Muy buenos días, acá el equipo de Nacional Bahía Blanca la saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, tratando de explicar, digamos, y hay que hacer, me parece, un poquito de historia para entender, ¿no?, lo que significa derogar esta ley, ¿no? Porque si no, me parece que no se termina de entender. Me da esa sensación, una ley que fue sancionada en 1993, que es ley de impedimento de contacto, ¿no? ¿De qué se trata? Contemos un poco para entender la realidad hoy y el porqué de este proyecto que usted presentó.
Bueno, como vos decías, la ley de impedimento del contacto es una ley del año 93, es una ley que a lo largo de todos estos años, o sea, ¿qué dice la ley? Que se sanciona a las personas, madres o padres, que impidan el contacto con les hijes de un modo ilegítimo. Ese es, digamos, como que es el objeto o lo que está escrito en la ley. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos 30 años, casi 30 años de implementación? Que termina siendo una ley que va contra las madres protectoras, o sea, cuando una mujer, madre, denuncia en la fiscalía que su hija, hijo, hija, ha sufrido abuso sexual, y que en general, en la gran mayoría de los casos, ese abuso es por parte de progenitores, tíos, abuelos, amigos cercanos. Entonces, cuando se genera esta denuncia, ¿cuál es la respuesta del Poder Judicial o de una parte del Poder Judicial, pero que termina siendo de algún modo la respuesta más hegemónica? Es llevar a la situación donde las mujeres mienten, manipulan, entonces aparece la aplicación del inexistente SAP, el síndrome de alienación parental, o la implantación de falsas memorias. Digo, esta es la doctrina.
Sí.
Le pongan el nombre que le pongan, la doctrina es esa, y es, como es un Poder Judicial, el Poder Judicial nuestro es bien misógino, ¿a qué va a apuntar? A que las mujeres manipulan, que les hacen creer a los pibes cosas que no sucedieron. Hay otra cuestión adicional ahí, que es no escuchar la voz de los pibes. Claro. Cuando dicen que han sufrido abusos, y lo dicen como pueden, porque el que ya está en una cuestión de verbal, el que lo puede verbalizar lo dice así, y el que no lo hace con síntomas, con dibujos, con cambios de comportamiento, digamos, aparecen como muchos indicadores. Y entonces, frente a esta situación, lo que se termina haciendo es desde el Poder Judicial desmentir el abuso sexual, y eso lleva entonces a aplicar la ley de impedimento del contacto, que dicen, esta mujer está mintiendo, entonces, impedimento del contacto. Acto seguido, muchas mujeres, y eso es para realmente tener algún estudio, un observatorio sobre esto, muchas mujeres terminan presas por esta situación, deprimidas, intentos de suicidio, además. Ahora, esa aplicación del impedimento de contacto, ¿qué hace? Que una vez que se aplica el impedimento de contacto, los progenitores que plantean revinculación. La revinculación, nosotros decimos revinculación forzada, porque hay muchísimos ejemplos de niños, niñas y niñas que no quieren revincularse con sus padres y que son obligados por la justicia. Ayer justamente participé de una conferencia de prensa por la niña Sol, una chiquita de Córdoba, donde la jueza define que tiene que revincularse con el padre, y la nena no lo quiere hacer porque hay una situación de abuso, y bueno, es todo este mecanismo que se pone en marcha. Entonces, por eso nos parece que una respuesta, no la única, estamos trabajando muy fuerte en este tema con muchas organizaciones, una respuesta es poder derogar esta ley.
Si se consigue la derogación de esta ley, ¿después cómo se trabaja, digamos? ¿Habría que pensar nuevas herramientas o cómo será, digamos, cuáles son las estrategias que ustedes están pensando?
A ver, en principio, sí. Cuando se habla de falsas denuncias, y vamos a los números, hay un 0,2% de falsas denuncias. Con lo cual el problema es súper acotado, y sin embargo, la existencia de la ley lo que hace es que se utilice en contra de situaciones de abusos reales, digamos, de situaciones que además hay pericias, que además hay un montón de instancias para comprobar, eso por un lado. Y después, en una situación donde hubiera un impedimento de contacto ilegítimo, habrá que buscar otro tipo de herramientas, otro tipo de procesos y de tratamientos que no tienen que ver con una ley que sancione con prisión.
Bueno, es tremendo lo del caso de esta niña, de la niña, uh-huh. de Sol, ¿no? Por lo que ha pasado su mamá, Gilda Morales, que pasó varios meses en prisión, que no tiene contacto allí.
Son dos casos distintos. Los dos son de Córdoba. Gilda Morales está Gilda Morales estuvo presa, torturada, le pasó, bueno, una situación tremenda, y ella está luchando por recuperar la tenencia de su hijo Victorio, que hoy, por definición de la justicia, hace años, yo no sé si son 5 o 7 años, que está con el progenitor, que lo abusa, que lo maltrata, que lo tortura. El nene está desnutrido, está en una situación de terror permanente viviendo con ese progenitor, por definición de la justicia. Entonces, a mí esto me quedó, y la niña Sol es otro caso de Córdoba, muy grave también, donde la mamá no puede estar con su hija, donde la obligan a la nena a estar con el progenitor que la abusa, y que es, digo, que en definitiva, cuando nosotras planteamos la necesidad de una reforma del Poder Judicial para que sea un Poder Judicial feminista, estamos pensando en estas situaciones, y hasta el momento y en tanto no lo podemos hacer, las que sufren especialmente son las niñeces, y atrás de las niñeces las madres protectoras.
No, estos dos casos son tremendos, y yo lo que les digo es, a mí no me entra la justicia, que bueno, decimos la justicia, pero hay personas allí de carne y hueso, digo, ¿cómo no pueden ver esto? ¿Cómo no pueden
darse cuenta,
¿no? O no sé, lo ponen en un número, no tienen contacto con esas personas, no tienen ni idea, o sea, no puedo dimensionar que no se entienda esta situación.
Yo creo que, a grandes rasgos ubico dos problemas. El primero es la doctrina, digamos, el Poder Judicial, con esta, que no es solamente el Poder Judicial, es una lógica o una ideología que está imperante en nuestra sociedad. Lo que pasa es que el Poder Judicial, cuando los operadores judiciales toman definiciones, bueno, te pueden arruinar la vida, digamos, este es el punto. Ahora, lo cierto es que hay una ideología de familia en singular, que todavía es muy, muy está muy presente. Entonces, hay como una cosa de resguardar ese núcleo familiar, como sea, la familia aparte de tipo, la familia heterosexual, o sea, como desconociendo en el día a día la cantidad de familias que se constituyen y cómo se construyen vínculos, y entonces hay una intención de sostener eso, y la realidad es que cuando hay una situación de abuso, ya no hay más familia de la cual podamos seguir hablando. O sea, se rompió, no está más. Entonces, en ese punto hay como una resistencia de ciertos operadores de cuando una niña, o sea, con la niña Sol, cuando la niña Sol dice, no quiero ir con mi progenitor o mi papá, lo que dice la psicóloga o lo que promueve la jueza es, bueno, que haga un tratamiento para poder revincularse. No está en la cabeza decir, no hay revinculación posible porque este tipo abusó de la nena. No, se tiene que revincular, y entonces si la nena no se quiere revincular, que vaya a un tratamiento para lograr revincularse. Ahí hay una lógica que es como, en ese punto, muy compleja en términos de ideología. Pero después también está la otra, que muchas personas toman decisiones, estando en el Poder Judicial, equivocadas, con poca información, sin comprometerse con lo que están haciendo, y cuando se arma una cuestión de visibilización, en vez de reconocer el error, no, siguen profundizando, que eso es un poco lo que pasa con Gilda Morales. La jueza de familia, que tomó una mala decisión, en vez de retractarse, no, sigue profundizando su postura, sigue haciendo mucho daño a Victorio y a Gilda Morales también, digamos, ¿no? Como que es esa situación también que se pone en juego. Cuando alguien se equivoca, y en esa equivocación definió algo que es muy complejo, y en vez de volver para atrás, no, sigue en esa postura para no reconocer el error. Y eso genera mucho dolor también.
Estamos dialogando con la diputada nacional Mónica Macha, que presentó este proyecto para derogarla. La pregunta ahora, y voy a lo que sucederá allí en la Cámara, ¿no? Si el cabildeo, si el poroteo, como siempre decimos, da para que la ley tenga los consensos y finalmente sea derogada. ¿Qué es lo que vos estás viendo allí en la Cámara?
Bueno, en principio es un proyecto que presentamos hace poquito, pocas semanas, hace muy poquito, con lo cual hay un proceso legislativo que todavía no se lanzó.
Es mi ansiedad.
No, igual está buenísimo, porque para mí yo también querría que ya saliera la derogación, o sea, totalmente. pero digo que recién estamos iniciando. Yo creo que es un proyecto que hay que construir el consenso. O sea, creo que hay personas que van a estar de acuerdo, hay personas que no van a tener mucha información, y como que hay que también en ese sentido poder ser bien explicativos de sí. qué es lo que estamos planteando, y que hay sectores que van a estar absolutamente en oposición. Eso yo creo que también va a suceder.
Sí, bueno, es un caminito entonces que hay que seguir recorriendo a propósito de esto. Me parece que, bueno, quienes, las mamás que tengan la energía, porque también hay que tener la energía para salir a hablar y contar estas situaciones que no son para nada fácil. Bueno, hay dos de los casos que vos contabas, son tremendos, o lo que le ha pasado a Gilda Morales, digo, pero bueno, en la medida de lo posible también contar los casos, porque si no, viste que cuando arrancábamos la entrevista, vayamos explicando, porque si no, no se va a entender. Uh-huh. No es fácil también contextualizarlo, ¿no? Pero me parece que los ejemplos, así como contaste de Gilda o de la niña Sol, bueno, son bien claros a propósito de los padecimientos que sufren estas niñas y estos niños. Así que vamos a seguir con el tema. Uh-huh. Seguramente te vamos a molestar en un tiempo no muy lejano, si te parece bien.
Perfecto, sí, me parece perfecto, porque lo que necesitamos es esto, es mucha visibilidad. Mucho poner en contexto cada situación. Otro de los casos, por si quieren también como esto poder profundizar, es el Instagram, es Justicia por Arcoíris, es la niña Arcoíris de La Rioja, también una situación súper compleja. Y bueno, nada, todo lo que podamos hacer para acompañar a estas luchas me parece que es fundamental, y que es un tema difícil, porque en general cuando uno piensa en un padre, piensa en alguien que cuida y protege y no en alguien que genera estos daños. Pero me parece que es parte también de la transformación que necesitamos, poder hacernos, digamos, hacer lugar a que estas situaciones suceden y que las tenemos que transformar e intervenir. Porque si no, lo que hay es una perpetuación del dolor y del daño que no es justo.
Y aparte después, nada, es irreparable ya. Llega un momento que esos niños, niñas van creciendo bajo esas situaciones de extrema Exacto. violencia, y eso no se repara con nada. Se podrá paliar, pero reparar...
Bueno, la posibilidad de la tramitación y de que estas experiencias traumáticas no se lleven puesta la vida de los pibes es justamente justicia, que no haya impunidad, y también un esquema de contención y de tratamiento que otro día, si querés, lo charlamos, sí. pero que ahí también falta mucho, ¿no? O sea, hoy nos encargamos, o estamos como teniendo nuestra mirada en el Poder Judicial, pero cuando miramos la mirada hacia el sector de salud y educación, bueno, falta mucha formación para también poder contener estas niñeces que vienen con estos dolores, ¿no?
Totalmente. Te agradecemos como siempre de tu tiempo, la Gracias. Generosidad, y seguimos en contacto. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día.